CH Radio. Titulares de la prensa y algo más. Hay que estar en la onda positiva.
Buenos días. Inicio la colaboración de este domingo con una introducción tipo miscelánea, con titulares de distintos periódicos locales y alguno nacional, que unido al algo más, considero que reflejan lo que sucede y aquello que sucediendo ya no parece ser noticia. Primer titular de Diario de Avisos. Canarias registra el dato más preocupante de los últimos meses con 228 contagios en un día. Hemos pasado de una incidencia acumulada a 14 días de 32 a 77 y con otro dato preocupante, el 57% de los ingresados en Canarias no está vacunado ni tiene patologías previas. Otro titular, también de Diario de Avisos. Los afectados por el volcán empiezan a recibir las donaciones. Sí que han tardado en tomar la decisión de distribuir el fondo de 7 millones de euros de aportaciones personales y empresas, etcétera, con un criterio que oscila entre los 2 y 4 mil euros según las condiciones de la unidad familiar. Mi titular. La llegada de inmigrantes continúa. La noticia que se da casi a diario, pero que parece que ya no es noticia. Ya no hay el ruido político de hace meses. Los altos cargos políticos no explican, ni aparecen in situ. No sabemos si hay negociaciones con sus países de origen o los están devolviendo de forma silenciosa para no alarmar. Pero el drama está ahí. Y aquí, donde Canarias, qué poco apoyan otras comunidades con el tema de los jóvenes. Falta la solidaridad interterritorial. Y de nuevo, Mogán. Ustedes pensarán que tengo manía persecutoria, pero la noticia está ahí. Sanidad sanciona a Mogán por la acumulación de bacterias en la piscina municipal. El ayuntamiento reconoce su responsabilidad en la comisión de una infracción grave en materia sanitaria para reducir la multa impuesta por salud pública. La piscina la gestiona una empresa privada que no tomaba diariamente los parámetros que miden la calidad del agua. Y pregunto, ¿el ayuntamiento no supervisaba si la calidad del servicio es la correcta? Y cuando irando con este flash de titulares, el pasado viernes me encuentro con el siguiente que da la provincia y que sonroja. Fiscalía vinculó a Arnaldo a un informe para proteger a un exalcalde de Yaiza. La Guardia Civil descubrió un email donde se lee cómo un empresario trasladaba unas indicaciones a Arnaldo, ahora magistrado del Tribunal Constitucional, sobre el contenido que debía incluir el dictamen para aprobar una urbanización en Yaiza. Pero el registro policial fue declarado nulo por la Audiencia Provincial de Las Palmas, que estimó el recurso que interpuso el empresario Luis Lleó Cunel, por lo que las pruebas obtenidas, entre ellas el mensaje dirigido a Arnaldo, no pudo utilizarse como prueba en la investigación judicial. Nulo, efectivamente, jurídicamente. Pero el correo está ahí, existió, y la prueba es que la Fiscalía Provincial de Las Palmas vinculó al nuevo magistrado del Tribunal Constitucional con el informe para dar cobertura legal y servir de coartada para defender la aprobación de la urbanización Costa Roja de 1.000 viviendas que pretendía el alcalde. Y ahora aplauso para la postura valiente y ética de Odón Elorza de no apoyar su candidatura en contra del apoyo de su partido, el PSOE. Y ahora otros titulares con algo más de detalles. Canarias 7, 8 de noviembre. Las Palmas estrena un innovador sistema digital de inteligencia turística. Pedro Quevedo ha señalado que se trata de un sistema digital de inteligencia de turismo sostenible que permitirá a los visitantes, así como a las entidades públicas, disponer de datos actualizados de diferentes fuentes, como el Patronato de Turismo, Sagulpa, Citicleta, oficinas turísticas y web, redes sociales, con datos de alojamientos, viajeros, gasto turístico, transporte marítimo y aéreo, reputación de destino, etc. Lo anterior es estupendo. Y ahora las flores. Hay pocas ciudades españolas con esta herramienta y el objetivo es poner un valor, un destino diferente, diferenciado de la generalidad de la oferta turística de Canarias y de la isla, manifiesta Quevedo. Pero en esta ciudad, en nuestra ciudad, ocurren otras cosas. Canarias 7, 3 de noviembre. El Tribunal Supremo ratifica que el despido de los 187 empleados de limpieza fue improcedente. Se presentaron dos recursos, uno por parte de los empleados, quienes aspiraban a que el despido fuera declarado nulo, de modo que la Administración no tuviera más remedio que readmitirlo en sus puestos de trabajo, y otro del Ayuntamiento, que aspiraba a obtener una sentencia que determinara que el despido fue ajustado a derecho, pues de lo contrario, el coste de despido ascendía a 6,5 millones de euros. ¿Y por qué este despido y los tribunales? Les detallo la noticia. Los 187 empleados formaban parte de una bolsa de trabajo del Servicio Municipal de Limpieza en julio de 2019 para un proyecto de limpieza de barrios con una duración concreta. Estos trabajadores estuvieron ocupando sus puestos hasta principios de enero del 2020. Pero como la finalización del contrato no fue comunicada con la antelación debida, se les mantuvo en sus puestos hasta fines de ese mismo mes. Es decir, el Ayuntamiento cometió un grave error y, en lugar de negociar y continuar con otro programa concreto que buena falta le hace a la ciudad, los despide. Es el estilo, como tantas veces he dicho, de acudir a los tribunales. Y ese mismo día 3, en la provincia se da la siguiente noticia. Medina, la concejal, descarta contratar a los 187 empleados despedidos. Y hay un detalle, no menor. En el despido inicial se les abonó 356.000 euros y ahora, ante la sentencia del Supremo, se informa que en los próximos días se le abonará la parte de la indemnización que queda pendiente, 231.000 euros. Y pienso, el Ayuntamiento no abonó la totalidad del despido a ver si la sentencia le era más favorable. Lo que sí me parece, inaceptable es que ocurran estos hechos de no tomar medidas cuando realmente se vence un contrato. Lo dejan pasar y luego, necesitando el personal, que la ciudad, repito, está muy sucia, no tanto la parte baja, miren un poco hacia la parte alta, se dañe a unas personas y encima hay que pagar despidos y gastos de tribunales. Y en Las Palmas también ocurre, aparte de los avances de la digitalización turística, que está muy bien, lo siguiente. Canarias 7, el 11 de noviembre. El PP denuncia que Messi López vuelve a estar en obras en Navidad. Pepa Luzardo ha denunciado que el consistorio ha vuelto a meter en obra a la zona de Messi López por tercera Navidad consecutiva. Y tiene razón, apunto. El Ayuntamiento está quitando el pavimento, unas baldosas blancas que está en la zona jardinada y que separa el tránsito peatonal del paso de las guaguas, y que Pepa Luzardo califica de rompetobillo, y considero que tiene razón. Una elección del urbanista donde la estética está por encima de la eficiencia. Por cierto, ¿han observado la señalización que hay en el andén central del paseo para indicar el carril bici y el de guaguas taxis? Ya no es un rompetobillo. Es tan poco visible que puede ocurrir un accidente más serio. Y ahora no es el propio Ayuntamiento, pero le toca de lleno. Canarias 7, el 8 de noviembre. Los guagüeros de la capital, Gran Canaria, irán a la huelga. El comité de empresa lo acordó el pasado lunes por 10 votos a favor del Sindicato Unificado de Guagua y 4 en contra de Comisiones Obreras de acudir a la huelga. Se trata de que la empresa pública municipal ha pedido más productividad, palabra maldita, y quiere que se le dé una jornada de 35 horas semanales, pase a ser de 37 y medio, contado a grosso modo. Mi opinión, cuando hay tantas personas en el paro, otras en ERTE, otras aplicándoles un ERE, los autónomos asfixiados, este colectivo se permite convocar una huelga cuando casi todo el país tiene que trabajar más de 40 horas, que le es muy difícil llegar a final de mes, con trabajos en precario, y ellos, o ellas, con un puesto seguro, estable, con dinero público de todos nosotros, incluidos quienes no llegan a final de mes. Ahora someten a la ciudad a una huelga, reivindicando mejores condiciones. Considero que no solo es un despropósito, sino inaceptable. Y ante un problema de este calibre, me sorprende el siguiente titular de la provincia, el pasado día 10, miércoles. El concejal de movilidad deja en manos de Guagua la gestión de la huelga. Dicho concejal José Eduardo Ramírez, señaló que es mala idea que los políticos intervengan en los convenios colectivos cuando todavía hay posibilidades de llegar a un acuerdo. Casualmente, el gerente de la empresa está de baja médica y es él, que es el presidente del Consejo de Administración, el interlocutor válido. Señor concejal, se le ha nombrado no solo para la foto, sino también, lo más importante, resolver y mejorar los servicios para la ciudadanía, aunque le cueste muchos quebraderos de cabeza. Muchas gracias y hasta la próxima semana.